cuelgo el teléfono. Colgado está. Llamada finalizada. ¿Ahí estoy?
Sí.
Bien.
Jesús, finalmente no salgo. Han llamado del hospital y nos han dicho que no hacía falta subir hoy.
Bueno, menos mal. Pero era una cosa prevista, ¿no? Era una visita prevista.
Sí.
¿Y por qué no va a hacer falta?
No, sí, era una visita imprevista, porque han llamado a las 8:15.
Ya, pero ¿quién le ha inventado la visita?
Pues la nueva asignación de cita.
¿Estaría previsto por tu suegra?
Estaba previsto en otra época de confinamiento y se ha dado la cita para hoy y hoy mismo también han cambiado. Media hora después se han vuelto atrás.
Menudo lío tenemos con los hospitales y con todo.
Bueno, impresionante. Es lo que toca.
Esto, ¿empezamos, Antonio?
Cuando quieras.
No vemos a Jesús, aquí está Jesús.
Ahí está Jesús, el más guapo de
Luis,
todos.
Encantadora, mi doctora psiquiatra guapa. ¿Cómo que no hay imagen, dice Santiago?
Ahora
no te vemos.
Sí, ahora sí. ¿No le veis?
No.
Pues yo le estoy viendo. A ver.
A ver.
Le quito imagen, le pongo imagen. Ahora tiene totalmente imagen, ¿eh?
Yo no. Me vuelvo a reconectar, a ver.
¿Qué ocurre, Antonia?
Vale. Le he tenido retirada la imagen, a ver. Espérate, a ver. A ver,
a ver, hola. ¿Tenemos imagen ya?
Tienes razón, aquí hay algún problema. Espera, Jesús, que te... Vamos a ver, voy a cerrar tu sesión y vuelvo a lanzarla.
Ahora sí, ahora se le ve.
Ahora le veis, perfecto. Pues venga, adelante, ya está.
Aquí nadie dice que me ve.
Yo sí te veo, Antonio. Digo, Jesús.
Ah, bueno. Sí, pero no, la gente no me dice que me ve.
Deberían de verte.
A ver, alguien, por favor, contesta que me está viendo.
O
doctora,
que no.
Doctora que no. Santiago. No entiendo.
Ahora sí te ven, Jesús.
¿Eh?
Que ahora sí te ven.
Bueno, pero aquí nadie lo escribe.
Sí, lo están escribiendo.
A ver, tienes que bajar.
Herrerías.
Todo.
Ahora se ve, dice Ana, bien. Se ve, pero en pequeño, es que yo sí. Se me ve en pequeño porque yo soy bajito.
Eso, y eso depende de cada uno, que maximice la pantalla.
Los bajitos somos pequeños.
Exacto.
La imagen es de Antonio fumando. Antonio, no fumes. Bueno, estamos ya grabando la imagen, la sesión.
Sí.
Bueno. Pues entonces empezamos porque son las...
11:05.
11:05, de acuerdo.
8 minutos. Pues... Oye, 8 minutos.
¿Cómo?
Y 8.
Bien, empezamos entonces hoy, otra vez dando los buenos días, saludando y dando la bienvenida a la última clase de este curso accidentado. Un curso que, bueno, ya lo resumiremos en otro momento, pero que gracias a la, primero, a la destreza informática de don Antonio Arias Toribio, ingeniero, que ha sido posible. Luego, algo puesto yo de mi parte y sobre todo la paciencia y la colaboración de todos los alumnos que andáis por ahí, que ha sido estupendo, para adaptarnos a una situación tan, tan rara. Bien, hemos hecho lo que hemos podido. No, teníamos unos... con estos mimbres había que hacer el cesto y lo hemos hecho. Hoy vamos a... Ya haremos luego un repaso a todo, que hay muchas cosas que comentar. Hoy vamos a hablar en una clase de que hemos hablado de vanguardias, de todo tipo de pintura, de algo de escultura hemos tocado, pero no hemos llegado nunca a Se ve una foto fija del profesor, ¿qué es eso?
Pues nada, que salgan y vuelvan a entrar. Seguramente lo soluciona todo.
¿Cómo?
Que salgan y vuelvan a entrar. Que salgan de la clase y vuelvan a entrar a la clase.
Antonio Miguel Ángel aquí está brindando por el último, por la última clase. Bueno, ya me veáis o no veáis, yo empiezo ya. Gracias, Miguel Ángel, por todo. Bien, bien. Aquí alguien dice, yo creo que ya nos oye todo el mundo. Vamos a ver. En realidad, la clase la he titulado Bauhaus, o queréis, pero es una manera de hablar de un tema general importantísimo en las vanguardias, que es arquitectura, claro. La arquitectura es el primer arte, la necesidad que tuvo el ser humano de guarecerse del frío, de la lluvia, del sol y demás, ¿no? Por tanto, el género arquitectura dentro de las artes es el primero. Pasaron las épocas de las cuevas, pasaron las épocas de los salientes de la montaña para que se resguardara la gente debajo. Todo este tema se llegó a una arquitectura exterior, una arquitectura interior, 400.000 años de evolución, ¿no? Y lo que corresponde comentar en el tema de vanguardias es muy interesante. Y además agradeceré mucho a los arquitectos que andan por aquí. Creo que hay dos arquitectas también, y dos arquitectos, ¿no?, para que nos ayuden. Bueno. El tema de la arquitectura contemporánea, digamos, nace, había que empezar este curso, que es como yo lo empiezo siempre, hablando de la arquitectura del siglo XIX. La arquitectura del siglo XIX, vamos a ir muy deprisa, tiene como fundamental dato y punto de partida el pasar del estudio de una ciudad medieval a una ciudad que va a ser la ciudad moderna, porque justamente en el siglo XIX la creación de nuevos materiales, que el vidrio, el cristal, el cemento, el hormigón armado, el acero luego, todo esto va a modificar claramente las posibilidades de la arquitectura. Lo mismo va a ocurrir con la revolución industrial, va a crear una arquitectura industrial especial, fábricas y demás. Va otro factor en esta rapidísima visión del siglo XIX de arquitectura, es la revolución demográfica y el cambio de un 90% de población dedicada o viviendo en el campo pasa a vivir a la ciudad, con lo cual hay unos cambios. En fin, el XIX es un siglo que yo explico en una clase entera y nos falta tiempo, ¿no? Pero imaginemos, por tanto, que pasamos ahí. Durante ese siglo XIX se desarrolla toda una serie de modelos arquitectónicos nuevos. Hay que hacer viviendas, pero también hay que hacer sitios de recreo, hay que hacer lugares de comunicación, es decir, estaciones de tren para traer y llevar mercancías, para traer y llevar a las personas. Había que dedicar la clase entera a hablar del 19, ya digo, que es complicado, no tenemos tiempo. Pero bueno, cambia la fisonomía de una ciudad medieval amurallada y viene la expansión de esa muralla. Las murallas o bien se echan abajo, una pena, o bien se respetan comunicándolas con lo que va a ser luego la ampliación. Viene toda la política de ensanches, ensanche de Barcelona, ensanche de Madrid, ensanche de Bilbao, de San Sebastián, bueno, todas las ciudades crecen y eso se llama ensanche, lo cual nos lleva a otro tema fundamental de los muchos que estamos tocando aquí, que es que la arquitectura y el urbanismo se van a hacer muy necesarios los dos y van a ir de la mano. La arquitectura va a llevar consigo una necesidad de planificación de la ciudad nueva. A eso le llamamos urbanismo. A eso le llamamos crecimiento, ensanche, desarrollo, etcétera, etcétera. Esto ocurre más con otras mil cosas más, ¿verdad? Ocurren en el 19 y el 20, todos estos factores se mantienen, todos estos factores que hemos dicho de cambio, pero además se añaden otros. Artísticamente se añade el nacimiento de todas las vanguardias y de todos los ismos que hemos visto, ¿no? Que van naturalmente a influir. El impresionismo, ya hemos dicho que es un arte completamente urbano. La gente cree que es únicamente pintar al aire libre, pero realmente el impresionismo es un arte urbano, ¿no? La Place Pigalle, el Puente del Neuf, el Pont Neuf, es la gran bullicio de la gran ciudad que nace, ¿no? Y naturalmente, esta gran ciudad, ya digo, que tiene toda una serie de requisitos y necesidades de comunicación, de alojamiento, de lugares de ocio, lugares de salud, hospitales, mil cosas, ya no nos da tiempo. Ya os mandaré algún esquema. El siglo XX va a ser un poco lo mismo, pero va a venir muy condicionado por las guerras que hay en 1870, la guerra franco-prusiana, y luego 1914, Primera Guerra Mundial, 1945, 1939, la Segunda. Bueno, en definitiva, centrándonos mucho en el tema, el siglo XX van a hacer estéticamente, bajo la férula de estas nuevas estilos o ismos, los estilos son muy claros, está el Art Nouveau, está el Art Deco posteriormente, que son como un arco en el cual se va a meter arquitectura, pintura, diseño de objetos de casa, todo lo que podamos imaginarnos, ¿no? O imagen congelada, dice María Luisa. Antonio, ¿qué pasa con la imagen congelada, hijo?
Pues,
si lo de la informática,
ancho de banda suyo, que si puede escucha, volver como cualquiera. Si escucha, todo está bien.
Pues ahí estoy.
Que salga y vuelva.
Sigo hablando. Ya digo que primero hay ese momento de la, y sobre todo hay una necesidad urgente de alojar y de dar viviendas a todas las personas que vienen del campo, que vienen de lo que se llama el sector primario de la economía, que es la agricultura y la ganadería. Según el sector secundario, será la industria, y luego el tercer sector de la economía, que son los servicios, ¿no? Al principio ya digo que fundamentalmente es la industria, con todos los problemas que acarreó la industria de incorporar a una población agrícola y ganadera que no tenía nada que ver con la industria, e incorporarla de una manera saludable, no se hacía. En fin, hubo mil problemas con ese tema y naturalmente se acabaron solucionando, pero hicieron plantearse dos problemas urgentísimos, ¿no? La necesidad política, social y, evidentemente, antes de nada, humana, religiosa, de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Barrios hacinados, malas condiciones de salud, todo lo que queráis pensar, ocurrió al principio, cosa típica de cualquier cambio, ¿no? Se fueron solucionando y Alemania, en este sentido, ya nos metemos en el siglo XX, y concretamente la Constitución de Weimar de 1919 va a establecer como un derecho fundamental de la persona el tener una vivienda digna, ¿no? Bien, ahora fijaros lo actual que es el tema, ¿no? Cuando estamos planteando aquí en España, por cierto, de una manera absolutamente demencial, ¿no? No voy a hablar de los fenómenos de los ocupas porque me pongo muy nervioso, ¿no? De que un señor llegue a su casa y la encuentre invadida por una serie de vándalos que, ¿para qué voy a hablar? Todo eso demagógicamente diciendo que eso es un problema de que hay que tener vivienda digna, muy bien. No voy a hablar de... Lo dejo para disminuidos mentales, ¿no? O sectarios, ¿no? Bien. El caso es que digo que el tema del derecho a la vivienda requiere una planificación. Alemania fue una maravilla de los 14.000 correos que os he enviado ahora para esta clase. no 14.000, eran 19, creo. Los que se llaman Siedlungen, asentamientos, barrios nuevos que se hacen, son una maravilla. Habéis visto qué fotografías de los viviendas sociales. Una Siedlungen es un asentamiento, es una vivienda social, con la característica, además de ser vivienda social, es una vivienda social de, digamos, estilo moderno y contemporáneo, ¿eh? Viviendas sociales planteadas desde un punto de vista totalmente distinto a lo anterior. Lo resumimos, pues se prescinde del ornato, se va a la funcionalidad, porque todo lo que estamos viendo en materia de arte del siglo XX sigue un camino directo que es a la funcionalidad, lo funcional. Cuando se ha destruido una ciudad en una guerra por bombas, no se puede empezar a hacer, a reconstruir con palacios barrocos, porque la gente tiene que, lo primero es meterse debajo de un cobijarse, y todo lo que ya Adolf Loos escribió, parafraseando a Dostoyevsky, el crimen y castigo, se escribió lo de ornamento y castigo y crimen o delito, todo lo que fuera poner perifollos encima de las ciudades, de las casas, no valían para nada. Bueno, bien. Luego, en realidad, el Art Deco puso todos los perifollos del mundo y naturalmente el Art Nouveau todos los perifollos del mundo. O sea, que lo de la decoración como elemento de la arquitectura no ha terminado nunca, ¿no? Se ha ido a una mayor simplicidad, ¿no? Bien. Pero ahí ha estado siempre. Decíamos aquí, os lo que he mandado en un correo, dos páginas, que se titula Vanguardias de Arquitectura a la Bauhaus. Bueno, en el tema de la modificación del planteamiento de las ciudades, ya digo, y el crecimiento y de la fundación de otras nuevas, casos de Brasilia y otras muchas ciudades que se han hecho, impera, por tanto, el criterio moderno, contemporáneo, de diseño de una ciudad nueva, de arte como arte, el arte de la arquitectura, con olvido total de Grecia, de Roma, del Renacimiento, del Barroco, todo eso fuera, ¿eh? Luego vemos que tampoco es un olvido tan grande, porque ni el Renacimiento ni el Barroco dejaron de planificar unas ciudades estupendas, ¿no? Está Roma, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que el urbanismo no es ningún invento de ahora. Pero, naturalmente, es un planteamiento diferente, por lo que hemos dicho antes, de circunstancias técnicas, científicas y demás, ¿no? También esto supone un nuevo concepto de belleza, unos edificios como cubos o como paralelepípedos o como cajas de zapato, pues crean una belleza nueva, ¿no? Ayudados por los materiales nuevos, el vidrio, el cristal, el cemento, el hierro, el hormigón armado, todas estas formas, ¿no? Todo esto ya digo que unido a unos criterios sociológicos y políticos de necesidad de una vivienda digna para todo el mundo y demás. No, bueno, ya digo que Alemania y el ejemplo de Weimar, las maravillas que os he mandado de fotografías que habéis podido abrir de Berlín, esas preciosas fotografías de la Siedlungen en Frankfurt, en Berlín, en Weimar, más sitios, claro, formando una herradura preciosa, una de ellas, otra formando una V, y bueno, viviendas magníficas con una integración muy grande en la naturaleza. Habéis visto que todos esos ejemplos de Siedlungen alemanes están metidos en una ciudad auténtica. Gracias, porque no las hice yo, Miguel Ángel. Las fotos son excelentes, están en internet, soberbias, y ya digo que con unos diseños muy humanos, muy humanistas, ¿no? Bien. Hubo mil formas de planificar la arquitectura contemporánea. Ahí está la ciudad lineal, en la ciudad jardín, primero, invento inglés. Ya no escucho María Luisa, mi amor. ¿Qué te pasa que no escuches? A ver, Antonio.
Problema suyo.
Bueno, pues que no sé, yo imagino que todo el mundo me escuche. Como veis, lo de dar clase,
lógicamente, si
con
no,
este sistema informático, pues
el feedback
o virtual, pues es un follón. Si María Luisa, me oyes ya, por Dios.
Si no te escucharan, el feedback sería inmediato, Jesús.
Espero que sí. Cruz Maite, ¿me oye? Bueno, pues si alguien me oye y alguien no me oye, puede que sea un problema de tu ordenador o de tus cacharros de estos.
Ordenador propio.
Auriculares, no sé. Sigo. Por tanto, se escucha bien, bien. Bueno, María Luisa, hija mía, recupérame. Bueno, por tanto, tenemos ya una ciudad, primer punto, primer momento de cambio radical del 19, de la ciudad medieval a los inicios de la ciudad moderna, contemporánea. Segundo cambio, el 19, el 20, con todos los cambios del 19 acentuados, más la incorporación de unos estilos artísticos de todas las vanguardias que hemos visto, cubismo, futurismo, todas las que tienen que ver con la arquitectura, ¿no? Una proyección en la arquitectura. El tema político-social importantísimo, de que hay unas protestas de personas que quieren tener, como es lógico, una vivienda digna. Todo esto ya lo estamos viendo el tema, ¿no? Una construcción industrial nueva, una construcción de vivienda nueva, todo tiene. Y ahí aparece, pues, De Corbusier, y aparece Gropius, y aparece Behrens, sobre todo el gran arquitecto alemán Behrens, que es donde arranca todo, con el Deutschen Werkbund, que fue el antecedente directo de la Bauhaus, y por supuesto, el que hizo todo lo que luego la Bauhaus repitió. La Bauhaus, ya aprovecho para decir, es un fenómeno que cayó, creo, en 1917, por aquí anda. Del 19 al 34 estuvo activa, primero en Weimar, luego en Dessau, luego en Berlín, luego se fue a América. Pero que se ha mitificado mucho la Bauhaus, en realidad lo que hizo fue repetir y ampliar un poco lo que la Deutsche Bauwerkbund había hecho, que es lo más importante, ¿no? Crear un estilo nuevo, decían, desde los cojines de los sofás hasta el diseño de una ciudad. Era la, sí, cubertería, decoración, libros, encuadernación, sillas, mesas, todo lo que os he puesto en estas magníficas preparaciones que he podido reunir a lo largo de muchos años de explicar, ¿no? Bien, vamos a ir, por tanto, acertando un poco ahí. Estoy leyendo lo que os he mandado rápidamente. Los nuevos modelos, bien, 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 bien. En el siglo XX, estilísticos, nuevos materiales, los factores históricos. Las guerras devastadoras han sido las que han estimulado el crecimiento de ciudades nuevas, ¿no? Ocurre una. Hay, desde el principio se plantea un dilema y un pleito entre los de laisser-faire, laisser-passer, en francés, el liberalismo, dejar hacer, de hacer que las ciudades crezcan como les da la gana, que la iniciativa privada haga lo que le dé la gana. De ahí ha derivado mil problemas, han derivado muchas cosas buenas, la edificación de. Yo vivo aquí en este barrio de Salamanca, que es un acierto, por lo menos como se planteó, luego ya han hecho lo que les ha dado la gana. Ahora estoy viendo aquí enfrente de mi casa destruir una preciosa casa con dinero venido de Sudamérica, y están convirtiendo unas casas de 4 o 5 pisos en 8, pegándoles encima un gorro, bueno, cosa espantosa, ¿verdad? Bien, el caso es que digo que la iniciativa privada pues hizo grandes cosas, con el lógico beneficio, porque si no, no habría. Pero otros hubo excesos, naturalmente, la especulación del suelo, la carestía del precio, el llegar a unas valoraciones de las cosas que no podía pagar todo el mundo. En fin, como toda innovación, tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas, ¿no? El caso es que el pleito viene entre los que dijeron, todos los movimientos comunistas o de tío de índole marxista, de que toda la iniciativa de la construcción de vivienda fuera pública, olvidarnos de la privada, que todo cayera en la, lo cual es un error grave, porque los mismos se cometen los mismos excesos y demás, ¿no? Lo que se debe hacer en la vida es una entente cordial entre la iniciativa privada, que normalmente es mucho más imaginativa y es mucho más dinámica y mucho más creadora que la iniciativa pública, que arrastra eso que se llama la inercia del funcionariado y otros problemas parecidos, ¿no? Bien, el caso es que nos metemos en este mundo y vamos a ver un poco lo que voy a repasar algunos tomas que tenemos aquí. Decimos que en Alemania había nacido a comienzo de siglo, había nacido esta inquietud grande por el tema de... Hay que pensar que Alemania, país ejemplar y un país modélico en tantas cosas, naturalmente empezó con el, igual que Austria, empezaron con el modernismo, con el Art Nouveau, como todo lo lógico. La gran figura arquitectónica es Behrens, nace en 1868, muere en 1940. Bien, se forma con el belga Olbrich en Darmstadt. Bien, el modernismo, el Art Nouveau, ya hemos visto un poco lo que es. Pronto Behrens se inclinó a hacer unos planteamientos mucho más sencillos, mucho más olvidarse del recargamiento decorativo y ponerse en una arquitectura sobria, geométrica, ya digo, en la que influye mucho el disponer del hierro, el cemento, el hormigón armado, el cristal y demás, ¿no? Bien, con Behrens estudian dos magníficos arquitectos, Gropius, que lo vamos a ver aquí metido en este tema de la Workbund y luego la Bauhaus, y Mies van der Rohe, también un personaje excepcional. Los dos fueron discípulos de Behrens y los dos fueron directores de la sucesivos de la Bauhaus, ¿no? Con conclusión de este principio de siglo, un rechazo de toda arquitectura decorativa e ir a una arquitectura funcional, lo que cayó en una arquitectura muy áspera. La verdad es que es una arquitectura muy áspera, ¿no? En aquel momento fue una innovación completa y subyugó a mucha gente, ¿no? Esta arquitectura de garaje y de caja de zapatos, ¿no? Subyugó por el cambio, pero hoy día, con la perspectiva que tenemos, pues podemos juzgarla como una arquitectura bastante áspera, bastante fría y demás, ¿no? Bien, hay opiniones para todo, por supuesto, ¿no? El hecho del ascenso de las regímenes en Europa, regímenes autoritarios, por un lado los regímenes marxistas o comunistas, por otro lado los nacionalsocialistas o fascistas, pues supuso hacia 1933 un cambio completo. Se cierra la Bauhaus, por ejemplo, la Workbund sigue, pero mal. Por supuesto, emigran todos estos caballeros revolucionarios, se van a Estados Unidos, donde tienen una acogida mucho más económicamente rentable, por poner un ejemplo. Y bueno, pues allí influyen, hablan con todos los arquitectos americanos de la Escuela de Chicago. Estados Unidos se convierte en un... Contemplar hoy día una foto de las ciudades americanas, pues no nos llena de humanidad, ¿eh? Vemos unas ciudades que parecen un poco monstruosas, ¿no? De alturas, de todo, ¿no? Motivado generalmente, en el caso de Nueva York, por la carestía del precio del suelo. Como el suelo era muy, muy caro, pues había que edificar hacia arriba. Bien, luego lo que han hecho los árabes del petróleo en todos esos sitios de Dubái, Qatar, no quiero ni entrar en ello porque también son unos planteamientos de la Torre de Babel. Nos lleva un poco al mundo bíblico de las Torres de Babel, ¿no? Es la ciudad que se pretendió a principios del siglo XX hacer una ciudad humana, más humana, en la que los seres humanos vivieran cerca de la naturaleza, en unas proporciones y medidas a su escala. Todo eso se ha ido a paseo y estamos viviendo en un mundo donde el ser humano es una hormiga, ¿no? En ese mundo, no sé lo que vendrá el día de mañana, a mí me parece que por el momento pues es un es una un punto de partida de problemas, ¿no? Sobre todo cuando ocurren cosas como estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que un bichito que se mide en nanomilímetros, o no sé cómo se llama eso, en micras, pues pone patas arriba a todo un mundo que había edificado demasiadas torres de Babel y de soberbia, ¿no? Y de repente nos pone a todos, pues, como estamos ahora mismo, ¿no? En cuarentena. Cuarentena no únicamente física y económica y social, sino en cuarentena mental, ideológica, que hay que replantear las cosas, ¿no? Bien, otro fenómeno también del siglo XX, típico, a raíz, del ascenso de estos regímenes autoritarios, es decir, de dominio del Estado o de las entidades políticas de gobierno, el dominio de la creación y de la organización de la ciudad, pues crean desde esos edificios que hemos visto en la Unión Soviética, y no solamente en Finlandia, por ejemplo, no cae muy lejos también, por influjo a veces de ellos, esos edificios inmensos, rudos, ¿no? Hemos visto también esa, por una parte, bellísima arquitectura grandilocuente del Tercer Reich. Albert Speer y otros arquitectos hicieron una arquitectura grandiosa para grandificar al Tercer Reich, lo cual es algo que no es ninguna novedad. En Roma, los hipódromos y los anfiteatros y más 1040 cosas de arquitectura romana tenían como misión glorificar al Imperio Romano. O sea que, y lo mismo ocurrió con el Imperio de los Papas, con la Roma papal, y ocurrió con el París, con la Francia y Versalles, París y demás. Quiero decir que hablar de que la arquitectura de Albert Speer o del otra cosa es que el régimen fuera tantas cosas, un criminal, ¿verdad? Concretamente el caso de los judíos, como el caso de los campos de concentración soviéticos, la humanidad es como es, ¿no? Muy cruel. Pero bueno, que todo sea digo que hay que separarlo un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Otra de las ideas también que se pueden tocar. Tengo aquí 40 apuntes de muchos años, pero ya digo que no podemos meternos demasiado en ello. Vamos a hacer una cosa, que es centrarnos, por tanto, en esto que hemos dicho, que ha sido siglo XIX, comienzo de la medieval a la moderna, siglo XX, de esa moderna amplificada 100 veces por todos los factores anteriores y nuevos, y vamos a centrarnos en los dos movimientos que ya hemos indicado, la Werkbund alemana, el que significa la construcción, el trabajo de la casa, ¿no? ¿Qué pretendía la Werkbund y qué pretendía la Bauhaus? Pues pretendieron hacer unas escuelas de diseño, de artesanía, rompiendo lo que ellos llamaban elitismo de la separación del artista del artesano. Bien. El artista tenía una cualificación, artes mayores, digamos, escultura, pintura y arquitectura, y el artesano, pues, ebanistería, cerámica, tejidos, etcétera, etcétera, se consideraban una especie de artes menores, ¿no? Bueno, pues precisamente al bajar de categoría a las artes tradicionales, primeras artes de mayor categoría, pintura, escultura, arquitectura, al bajarlas de categoría, las aproximamos a las artesanías. Y lo mismo que hicieron en Inglaterra con los Arts and Crafts, artes y artesanías, William Morris y compañía, que hemos visto cuando estudiamos el prerrafaelismo y demás, y el simbolismo en inglés. Pues Morris y compañía, bueno, el caso es que en ese momento hacemos esta escuelas de formación o de preparación, ¿no? En ellas se estudiaba desde hacer ladrillos, desde trabajar la madera, es decir, mover artistas y artesanos cada vez más cerca, por rebajar el arte del artesano, del artista, no rebajarlo, sino llevarlo a unas características más propias y cuando digo, por ejemplo, y no es una, no es peyorativo, es una descripción de edificios como cajas de zapatos, Pues mejor ejemplo ninguno, ¿no? Estamos hablando de un arquitecto como un zapatero o como un fabricante de cajas de cartón, ¿eh? Por tanto, no es ninguna demagogia en el tema, es una realidad, ¿no? Bien, estas escuelas, ya digo, que incorporaron naturalmente como profesores a todos los pintores de la vanguardia y escultores que hemos visto, a Paul Klee, a Mondrian. Ahora entendemos por qué yo decía en las clases esas de por qué Mondrian con sus cuadrados blancos y, perdón, rojos, azules y amarillos y blancos, grises y negros, por qué van a influir, pues claro que influyó en la arquitectura, ¿no? Por tanto, la Bauhaus y la Werkbund 1907 empezaron a incorporar a Kandinsky, a Paul Klee, a Mondrian, a todos los grandes innovadores del siglo XX como vanguardia, ¿no? Ya digo que todos ellos pasaron por allí, algunos cambiaron sus criterios, otros como Moholy Nagy cambiaron el criterio de la Bauhaus en concreto e hicieron que la Bauhaus, que ya digo que era al principio una escuela de artesanía, digamos, a nivel medio-bajo, desde abajo quiero decir, no de categoría, sino desde abajo, desde la arcilla y el cemento, el madera, el vidrio, el aluminio, todas estas cosas, ¿no? Luego los plásticos, ¿no? Y todo este mundo, ya digo, que bajó, bien, todos estos, esta fusión que ha habido, y se hace un arte, que antes era un arte sublime, grandioso, pues ahora se hace arte consistente en diseñar unas cosas mucho más funcionales, mucho más austeras, mucho más sencillas, ¿no? Si pasamos aquí, para no tener luego problema de tiempo, si nos da tiempo, esto acaba a la una. Bueno, aquí os mandé un correo diciendo que habíamos encontrado, Antonio y yo, en la internet, esta preparación de esta artista serbia, arquitecta serbia. No hemos podido gestionar el permiso para... Pero como ya digo que esto no tiene afán de lucro ninguno, pues con todo el respeto y homenaje a esta buena señora Dantarikova, por ahí viene el nombre, pues hemos organizado esto para poder pasar aquí y ver cosas, ¿no? Bien, está en inglés. De todo lo que se ha mandado, por ejemplo, había un artículo publicado en El País sobre el tema de los 100 años de la Bauhaus, de la centenario de la Bauhaus, con mi crítica al lado, ¿no? Es decir, una cosa es ver desde un punto de vista de historiador del arte la Bauhaus y otra cosa es verlo desde el punto de vista periodístico, no tiene nada que ver, ¿no? Este señor, ya os lo he puesto por escrito de manera que no voy a repetir, ¿no? Confunde el Art Deco con la Bauhaus. El Art Deco empieza en 1925, empieza un poco antes como cosa suelta, pero como manifiesto público, empieza con la exposición de París de 1925, exposición de Jacques Décoratif, Art Décoratif, de manera que allí lo confunde todo. Bueno, el tema, ya digo, que hoy día el papanatismo es muy grande y toda innovación y todo cambio, cuanto más violento sea y más, pues todo, hay una serie que hay gente seducida, ¿no? Por eso. No hay que hacer, yo creo que hay que tener un poco más de visión histórica, ¿no? Bien, el caso es que ya digo que ese artículo, pues era uno de los que mandé ahí. Hubo también una exposición en la Fundación March, me parece, en el MAFRE también. Bueno, os he mandado todo lo que, o casi todo, lo que yo tenía de archivos míos de Art Deco y demás, ¿no? Y ahí habéis podido ver, pero sobre todo lo que ya digo que más interés tenía eran las cuatro o cinco últimos correos que os mandé con la Siedlungen, esa maravilla que suena a nombre de ópera wagneriana. El Siedlungen suena a ópera wagneriana. Bien, viviendas sociales en estilo contemporáneo y moderno, ¿no? Bien, vamos a ver aquí algunas, bellísimas, ¿no? La ciudad lineal que tenemos aquí en Madrid, el barrio del Viso, la colonia del Viso es un ejemplo, también lo fue, la colonia del Gas. Aquí en Madrid se hicieron muchas cosas muy buenas en este mundo posmodernista, del posmodernismo que entraba en el mundo del Art Deco y demás, ¿no? Luego, naturalmente, han llegado allí los especuladores de turno y han convertido lo que era un buen proyecto pues en una castaña, ¿no? La ciudad lineal era un proyecto precioso con una avenida en medio grande cuando circulaban tranvías y demás. Si iba a medir, me parece que eran 40 o 50 metros, pues se quedaron en 20. Bien, lo de siempre. Pero ahí está lo que queda. Ya digo, por tanto, que vamos a ver aquí que en Madrid ya te digo que teníamos cosas muy buenas. La colonia del gas, la colonia... Y luego es muy curioso, todas estas colonias no eran para gente rica. Hay que dejar la demagogia al lado, ¿no? Era para empleados de la compañía del gas, por poner un ejemplo, ¿no? Y los demás también. O sea, que no era barrios de millonarios, ¿no? Que tonterías de... Barrios, le digo, hechos para viviendas dignas. Yo, uno de mis trabajos del doctorado fueron una vivienda obrera en la ciudad lineal, ¿no? Ya os la mandaré porque tiene... Era interesante, fue un descubrimiento que yo hice. No para mí descubrimiento, porque fue una vivienda que sorteó nuestra casa de prensa española, ABC, entre los obreros. De mi trabajo está ahí puesto. Y si no me lo han copiado ya o lo han fusilado por ahí, porque tengo la desgracia de que, sin pedir permiso, me cogen mis cosas y las copian. Bueno, peor para él. O para el copista. Ya digo que eran barrios, no digo humildes en el sentido de ahora, ¿no? Eran barrios obreros perfectos, viviendas unifamiliares, amplias, con un sitio de cocina aparte, unos servicios higiénicos aparte, un salón y unos dormitorios, vamos, ¿no? No, ya os lo mandaré al que quiera verlo. Bien, vamos a ver aquí. Antes de que se nos pase el tiempo, e iremos recordando muchas cosas. Nos metemos aquí. Bueno, aquí tenemos ya la primera. Esta señora ha hecho un PDF de estos, juntando dos láminas en cada una. Eran 120 páginas y aquí las hemos puesto de dos en dos, ¿no? Bien, aquí tenemos la portada, la fachada del edificio de la Bauhaus en Weimar. Ahora vamos a ver despacio, ¿no? De aquí traducimos, como claramente vemos, fijaros qué bonito el cartel de la exposición del año 23 de la Bauhaus en Weimar. Qué bonito, esto es un auténtico diseño industrial, porque esto parece, a ver los ingenieros en mi ayuda, esto parece, ¿cómo se llama esto? Que, bueno, del motor, ¿verdad? Los pistones,
engranaje.
Es una pieza industrial de un vehículo, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre con esas letras, todo ese alfabeto derivado del alfabeto del suprematismo ruso y demás, es decir, un alfabeto de letra de palo gruesa para enseñar a leer colores blanco, negro y rojo todo el tiempo. Y con esta diagonal para darle dinamismo al tema, ¿no? Bien, Bauhaus en Alemania tenía como motivo alcanzar un diseño para los objetos de uso cotidiano adecuados a la época. La Bauhaus, dice aquí luego, fue una escuela de diseño, lo traducís igual que yo, alemana, que estuvo activa entre el año 19 y el año 33. Ahí pone 34. 33, 34. El nombre de la Bauhaus deriva naturalmente del alemán, de la palabra Bauen, que es construcción, e incluyendo la construcción en sentido de creatividad, y Haus es casa o edificación, ¿no? El primer director y creador de la Bauhaus, dice aquí, fue Walter Gropius, fundador de una escuela, y el primer diseñador de lo que iba a ser aquello, ¿no? Existió en tres ciudades distintas, como hemos dicho, en Weimar hasta el 25. En Weimar tuvo un problema, que es que la población de Weimar se hartó de las fiestas y de los, iba a decir una palabra un poco brusca, de los desmanes de los alumnos de la Bauhaus, que los fines de semana organizaban unos cacaos con pretensiones artísticas muy próximos al dadaísmo. Hermano, vamos, realmente compartieron y vamos, copiaron realmente las excentricidades del Cabaret Voltaire y demás sitios de estos, ¿no? Allí estuvieron toda una serie de artistas, ya digo, modernos, contemporáneos, los de Launay, por ejemplo, Sonia y Robert de Launay, de la UNAI, pues participaron, hemos visto cuando estudiamos a esos disfraces que ponían. Bueno, todo era como un señor con un embudo en la cabeza, en fin, muy próximo al mundo de la de estas juergas de fin de semana de los alumnos de la, tuvo 1.400 alumnos ahí a lo largo de la historia, pues se parecía mucho al mundo del dadaísmo, ¿no? Todo lo que era ruptura, además, ¿no? Los de Weimar se cansaron de los excesos, porque ahí entraba también el alcohol, algunos estupefacientes y demás. Bueno, bien, vamos allá. Dessau, donde estuvieron del 25 al 32, y luego Berlín, que estuvo muy poco tiempo porque en el 33 ya viene el régimen nacionalsocialista. Tuvieron directores distintos, Walter Gropius, muy brevemente estuvo Mayer, y el gran Mies van der Rohe, del 30 al 33, ya digo que Gropius y van der Rohe fueron discípulos en el estudio de Behrens, que es el gran arquitecto que en realidad organizó todo. Dice, Bauhaus buildings are usually cubic. Bien, pues el Bauhaus son edificios de glat, de cubo, de paralelepípedo, ángulos rectos, ángulos... y luego, algunas, en algunos casos, esquinas redondeadas, ya veremos, muy bonitas, como si fueran el puente de mando de un barco, ya lo veremos ahora. Y, por supuesto, tienen algunas decoraciones. Ya, es imposible prescindir totalmente de la parte decorativa, por mucho que te empeñes, ¿no? Bien, ¿por qué se instaló este estilo? Dice aquí, pues por los descubrimientos industriales. Acordaros del proceso como es. Primero la ciencia inventa algo, ¿eh? Luego esa ciencia se convierte en el motor de explosión. Luego viene la industria que fabrica, viene luego, después de la ciencia, la técnica, que convierte esos principios científicos en algo útil, práctico y que se puede fabricar, la técnica. Y finalmente la industria, que coge esos productos y los hace en gran escala, ¿no? Desde el Ford T, que fundó nuestro amigo Ford, para que todos los obreros tuvieran un coche en Estados Unidos, ¿no? Y tenían su Ford T, tin, 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 que hemos visto en todas las películas mudas de Charlot y mil cosas más, ¿no? Aquí ya tenemos, bueno, influencias del background, del antecedentes históricos. Está clarísimo que todos vienen de lo que hemos dicho, del mundo de la Workmund, que ya lo veremos ahora, ¿eh? Y aquí repite un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Avances en construcción, por ejemplo, los ascensores eran hidráulicos al principio y podían subir 3 pisos o 1 piso o 2, pero cuando ya la electricidad se aplica a través de dinamos o lo que sea y a través de grandes cacharros a los ascensores, pues se pueden hacer rascacielos, ¿no? Y aunque no sean rascacielos, pues por lo menos edificios de 7 pisos, ¿no? Todo esto ya digo que por tanto todo esto viene rodado. Viene la ciencia, vienen los principios científicos, viene la técnica, que es la ciencia aplicada, viene la industria, que es la técnica aplicada convertida en producción masiva. Los colores también influyen mucho. Veníamos, lo que decíamos el último día, de la fusión pintura-arquitectura. Vamos a ver que los arquitectos de estas instituciones como el Workbund y la Bauhaus incluyen el color a lo Mondrian con grandes paneles de colores, por tanto una fusión una arquitectura pictórica, una pintura arquitectónica, bien. Como está aquí el rojo, se lee fatal. Características otra vez de la Bauhaus arquitectura, pues ya lo hemos dicho aquí, bastante claro. Aquí tenemos otro carné muy bonito, otro cartel. Crafts of the Bauhaus, artesanías, modelos. Ahí tenemos una cuna de un niño. Lamento mucho decir que el niño en esa cuna no debía estar muy seguro. Y que las hay mejores, vamos, y más confortables. Ese final de... es una cuna. Luego ha servido para papelera, para meter periódicos al lado de un sofá. Bien. Es que todo en la vida es complicado, ¿no? Y se mitifican las cosas, pero vamos, les digo que pobre hijo el que metieran aquí. No creo que estuviera muy cómodo. El... motivo grande, al principio otra cosa que hay que recordar, la Bauhaus al principio no tuvo una disciplina de estudio de la arquitectura, no estudiaba la arquitectura, estudiaba, digo, la artesanía más elemental, ¿no? Pero luego ya se incorporó con todo lo que aprendieron de a la arquitectura, ¿no? Una arquitectura que ya digo que Moholy Nagy fue uno de los vanguardistas que más influyeron en pasar de una escuela artesanal, de una escuela de artes y oficios, punto, a una escuela de diseño y arquitectura, que es como se luego se conoce pomposamente a la Bauhaus, y que no hace más que repetir en general todo lo que había inventado la Workkunst. Los alemanes son muy grandes. Nos vamos a nuestro amigo Gropius. Ven, es una... otro concepto también de esta escuela era hacer creatividad en conjunto, colectiva, es decir, de forma que todos trabajaran. Como de costumbre, toda esta modernidad quiere cargarse al individuo, ¿no? El auge de la sociología acabó con la psicología, a pesar de Freud y compañía, ¿no? Pero lo dejó como dejó a Freud, Fromm y compañía a niveles de arqueológicos, ¿no? O de rarezas, ¿no? Y lo que predominó fue la sociología, ¿no? Todos de todos, todos somos todos iguales. Estas cosas de ahora, ¿no? Todos somos menganito, ¿no? Pierde el Real Madrid mañana un partido y sale en el periódico. Todos somos el Real Madrid. Mire usted, muchas gracias. Yo no soy ni futbolero ni el Real Madrid. Ha perdido el Madrid a él. Esta forma colectivizante que a mí me disgusta profundamente. Bien, el caso es que ya digo que todo esto nace de estas ideas de trabajo, todos juntos, ¿no? Yo he guardado la distancia siempre, ahora me preguntan que cómo combato el virus este, ¿no? Y digo que además del biombo que me ponen en la cara, la distancia la he guardado siempre. He procurado que cada cual tenga su parcela íntima y colectiva, pero su parcela. Como veis, la homilía no puede faltar porque el profesor profesa, habla de su fe, de lo que cree, ¿no? Es profesor, ¿no? Yo para leer libros que han escrito otros no serviría de nada. Lo mío a lo mejor tampoco sirve, pero bueno, 100 años os contemplan casi, como las pirámides. Nos vamos a, qué divertido, entre los miles de alumnos que tuvieron, ¿verdad? Aquí habla cómo se... Following the immersion of the Bau, estudiantes enteros se especializaban en artesanías, en aquí todavía que pone, no se ve nada, en el rojo, bueno, arte e industria, y aquí aparecen unas estupendas señoritas estudiantes del año de los años 20, perfectamente de Charleston y compañía, y como aparecen ahí, totalmente modernizadas, hasta que se van a Dessau en 1925, ya hemos dicho, ¿no? El primer edificio que se hizo de la en Weimar, dice aquí, including steel frame construction, es decir, una construcción de como una especie de cuadrado enmarcado en un cuadrado, con fachadas de glass curtain wall, unas fachadas de cortinas de cristal, textualmente, ¿no? Es decir, fachadas de acristaladas completamente con sus marcos de hierro y asimetrías por algunas partes, ven, todo ello en un edificio que distribuía, como es lógico, aulas de estudio, classroom, sitios administrativos, laboratorios, etcétera, etcétera, talleres de, de ahí salió lo que llamamos taller, a todo lo que hoy se llama taller, ¿no? Taller de arte, pues el taller de arte eran los de Leonardo da Vinci, eran los talleres de los pintores, pero yo prefiero hablar, cuando se hable de una celebración, un seminario, aula, del taller, pues casi lo dejó para las motos, y es un poco, ¿no? Bien, magníficas dos fotos, Weimar, y aquí tenemos el Weimar. Como veis, hoy día nos parece rigurosamente vulgar este tipo de construcción, ¿no? Porque en aquel momento, lógicamente, le despertó curiosidad y admiración. Más que nada por los materiales, ¿no? Pero aquí tenemos, pues, una fachada que si aquí le ponemos un frontón, pues acabaríamos en la fachada de un templo griego, ¿no? Y estas pilastras, pues serían las columnas. Bien, y aquí, ya digo, estas fachadas, curtain wall, crystal, cortinajes de cristal, ¿no? Y de ahí acero, como fachada. Y luego, cuando se van a Dessau, pues repiten un poco el tema. Hay algo más de originalidad aquí. Y todas estas galerías aquí acristaladas, por lo cual hay una cosa muy clara. Las viviendas antiguas tenían poca entrada de sol, ¿eh? Pero para eso tenían jardines, claro. Los palacios tenían jardines, con lo cual el que entrara el sol en la galería de espejos no tenía mucha importancia, ¿no? Bien, aquí metemos la naturaleza dentro de la casa. Bueno, es una idea nueva y necesaria cuando las viviendas tienen esa dimensión, ¿no? Esos cristales pues permitían que el sol inundara aquello, ¿no? Bien, cuando no había esos cristales, pues ¿qué se le iba a hacer? No son edificios altos, como veis, tres plantas, hay una planta baja y tres arriba en Dessau. Tres plantas directamente en Weimar, como los palacios antiguos, planta baja, planta primera y arriba, unas mansardas, parecido. En 1932, a Berlín, porque ya digo que en Dessau había habido problemas, y tenemos toda esta construcción. Hay algunas innovaciones, por ejemplo, este tipo de terraza, es decir, no es una fachada pared de cortina, sino que permite la entrada adentro, lo cual es una innovación. Terrazas que son un error en algunos sitios, por ejemplo, en Madrid, que estamos viviéndolo, ese cerramiento general de terrazas, ¿no? En los años 40, 50 sobre todo, se empezó a construir en Madrid con casas, pisos, con terraza. El clima de Madrid no era propicio para esas terrazas en absoluto, ¿no? De hecho, cuando luego a ese clima se ha añadido el tráfico y el ruido del tráfico, pues ha hecho que esas terrazas fueran un error. Y vamos viajando por Madrid y vemos el absolutamente anárquico sistema de cerramiento de terrazas. Veo en un edificio, el del cuarto lo ha cerrado como le ha dado la gana, el del quinto lo ha cerrado como le ha dado la gana, el otro ha puesto unas mamparas blancas, el otro ha puesto unas mamparas verdes, cada cual ha pintado lo que le da la gana, ¿no? Bien, pues eso empezó ahí, todo tiene un origen. Y aquí abajo hay una... Bien, aquí hay una especie de aparato que no sé qué es exactamente, si es un frasco de perfume, o si es una lavativa, o si es un espejo para cuarto de baño, parece más bien. Diseño moderno, ciertamente. Tetera. Bueno, aquí con este pitorro, aquí la tetera, bueno. Mi querido Julio, no la veo muy claro. Ciertamente la forma oval de huevo es algo de tetera, ¿no? Pero el pitorro, digamos, no aparece. No hay pitorro. Bien. ¿Estáis oyéndome bien y os interesa el tema de clausura? Porque hoy estamos haciendo mucha improvisación, ¿no? Bien, aquí lo que decíamos antes, cuando ya la Bauhaus empezó a diseñar arquitecturas, ¿no? Aquí tenemos la ciudad, las arquitecturas modernas. Gracias, muchas gracias. Tenemos Colonia del Viso, ¿no? Tantas, este tipo de suavizar esos ángulos rectos tan duros, esas esquinas tan agudas. Estos están en Berlín o por ahí, es una de las Siedlungen que luego veremos, ¿no? Están hechos por ahí, precioso, ¿no? Esto tiene un estilo muy grande, ¿no? Primero tiene estas balconadas, que no es una terraza entera, es decir, no penetra, no es que la fachada penetre en el interior, es que después del interior se crea una parte independiente, que son estas balconadas, ¿no? Ninguna originalidad. Vamos a La Coruña, a las fantásticas galerías estas, como se llamen ahí, de La Coruña, acristaladas, ¿no? Es precioso, ¿no? Bien, como vemos, por tanto, son aditamentos a la parte exterior, ¿no? Añadidos, ¿no? Bien. Las solanas de Asturias, de las casas populares de campo, Asturias, las galerías, todo. Precioso. Este es un estilo maravillosamente. Ya digo que esto, pues en la ciudad lineal, no hay más que recorrerlo. En el Viso. Una evolución posterior, degradando el tema un poco, fue este tipo de construcción, un tanto peculiar, con estas aditamentos por aquí, ¿verdad? Que tenían una forma de entrada y salida, bueno. Vuelve otra vez los ángulos totalmente agudos, ángulos rectos, perdón. La dureza de la S. Bien. Y luego aquí abajo tenemos pues cómo se incorpora el colorido y esto que hemos visto en Mondrian y que hemos visto en Bantongerlu y que hemos visto en Deo van Doesburg de esas pinturas con estas franjas de color, ¿no? Pues mirad qué bonito aquí arriba. Ya digo que distingamos el interior invadido o el interior alargado, prolongado fuera, independientemente. Diseño, creatividad, invento de todas las cosas que puede haber en una casa. Vajillas, cubertería, mobiliario, telas, alfombras. Lámparas, teteras, todo lo que, ventiladores, todo. Aquí tenemos unas sillas, de acuerdo con la teoría de aquí. La forma sí a la función. Esto es parte del tópico creado que me molesta mucho. Estos señores inventaron, como Mies van der Rohe, esta silla muy conocida, la silla de MR, Mies van der Rohe. Pero vamos, que hay unos sillones Luis XV y hay unos sofás Chester comodísimos, ¿no? Entonces, si esto lo argumentamos como que la forma sigue a la función, si la función es sentarse, yo me siento más cómodamente en un sitio de esos, ¿no? Otra cosa es que este tipo de silla pues sea necesario para una sala de reuniones de una empresa en la cual poner 14 sillones de orejeras de estos, pues no caben, ¿no? Funcionalidad, pero esto no deja de ser algo bastante más incómodo para hacer la función de sentarse, vamos. Esos sofás que te metes y te pones hasta dentro, ¿no? Bien. El caso es que los tubos extruidos que veis aquí, en la UNED padecemos, todos los que hemos estado ahí en el Gregorio Marañón, la tortura de esas sillas, que ya digo que podía haberlas diseñado el inquisidor general de Castilla, Aymerich y compañía, porque son bastante incómodas, ¿no? Así de claro. Pero bueno, cada uno se emociona cuando le da la gana. Esta es la silla Van der Rohe, conocida como MR, del 27, y esta es la de Breuer, también, otra Basilischer. Ya digo que porque aquí hay unos cueros que no son cueros, son sintéticos. Hay unas, imaginaros poner aquí un brazo, ¿no? Ponéis aquí un brazo y se os queda el codo, se os queda dormido inmediatamente, ¿no? Porque no circula la sangre por ahí. La espalda, imaginaros, una espalda a esa altura, pues te llega a la mitad de la espalda, ¿no? Anatómicamente, cualquier traudo, las alumnas traumatólogas que tengo en clase y fisioterapeutas y demás que me están escuchando, y también alumnos traumatólogos y fisioterapeutas, me dirán si esto puede arreglar una espalda, ¿no? Me temo que no. Estos dos modelos de Breuer también, nacido en Hungría, en madera de arce, parece inspirado en los tubos extruidos de su bicicleta, dice, experimentó con con elementos de metal, esto está atrás, ¿no? Es lo que hemos visto antes, se inspiró en su bicicleta, ¿no? No me extraña nada, ¿no? En los tubos extruidos, que eran las bicicletas, como todos sabéis. Bien, señor Breuer, que aparece aquí. La Basilischer. Y el otro, el BR, el MR, de Mier van der Rohe. Bueno, esta silla de aquí, en madera, pues parece un modelo muy, muy pulcro de una silla eléctrica norteamericana para quemar ciudadanos que se han portado mal, ¿no? Ya digo que no me emociona. Y en cambio, aquí hay un sillón que ya parece un poco más adecuado a siempre el tubo extruido, la bicicleta. Y luego, pues también las patas de estas que se desatornillan para somieres y demás, ¿no? En cuanto a cama, ahí sí creo que hemos ganado mucho, porque los viejos colchones de lana, esos que venían en San Sebastián, teníamos en la villa, todos los fines de verano venía una estupenda vasca con su vara de barear. Abría los colchones, sacaba la lana, la bareaba y la guardaba para el año siguiente, ¿no? Eran bastante incómodos porque el cuerpo se adaptaba de una manera muy fuerte ahí. Había de todo, ¿no? Pero en general eran más anatómicos los colchones actuales, ¿no? Para la salud de la espalda, ¿no? Creo que en eso hemos ganado algo, ¿no? Yo he dormido sobre una tabla desde hace mucho tiempo. Tabla y un colchón, claro. Un de estos. Un sofá, ¿cómo se llama esto? Bien. Lo de arriba le digo que la silla eléctrica del penal de Dallas, pues está muy... El mundo de esto viene también heredado de las lámparas y de todo lo que hizo el Art Nouveau. Galé y compañía, todas las maravillosas lámparas que hemos visto del Art Nouveau, simplificadas y esquematizadas, y por tanto, a la última, fueron estas lámparas que vemos aquí, ¿no? Muy bellas, son muy bonitas y con una forma muy atractiva, ¿no? Esto de aquí abajo, no sé si es una mesa de un quirófano o es una mesa de trabajo, no me acuerdo bien si estamos ante un quirófano o cualquier cosa, pero siempre el maldito tubo extruido está haciendo de soporte y de pata de todo este tema. Me diréis que qué antiguo es este señor que nos está hablando. Yo no rechazo, por supuesto, la modernidad. Lo que pasa es que la miro no como un fetiche, ni como un objeto de adoración, embobarme, no me embobo con ello, porque tengo conocimiento de lo que había antes, ¿no? Y cuando se tiene conocimiento de lo anterior, pues por supuesto se compara. Y la comparación resulta odiosa para lo anterior en muchos casos. Ya digo que en otros no. Imaginaros lo que es estas sillas de nido, estas mesas de nido que tenemos aquí, furniture, esto, mobiliario y pintura. Ahí están los mondrianes, estas mesas mondrian, no se llaman así, pero llamémosle así, ¿no? Mesas de nido. Hay muchas formas hoy día, ¿no? Muy útiles, ciertamente muy útiles, ¿no? Normalmente se rompen los travesaños de aquí abajo y eso, pero bueno, se tiran y ya está. Este objeto de aquí, ¿verdad? Es terrorífico, ¿no? Está, vamos, esto puede acabar con cualquier ser humano. Aquí tenemos otros modelos, el modelo IKEA, el modelo Bauhaus. Bien, pues ahí está. Diseños nuevos. El que prefiera esto a otro,
creo,
libre de elegir.
Jesús.
Mérito.
Jesús.
La innovación, mérito, la originalidad. Casi todo el arte contemporáneo se mide por la originalidad. Criterio, ¿es algo nuevo? Ah, bien. Pues si es algo nuevo, vale. Mire usted, no. Si es algo nuevo, puede valer y puede no valer.
¿Me oyes, Jesús?
Es como si yo dijera, igual, que todo lo antiguo vale. No, mire usted, por ser antiguo no todo vale. Las sillas egipcias son muy incómodas. Los tronos de los faraones egipcios, no muy lejos de estos que estamos viendo, sin tubos extruidos, son muy incómodas. Y no digo ya nada, en Mesopotamia, el trono de los asirios, ¿no?, que era una piedra. Y las japonesas que duermen para no tener que modificar el peinado con un taco atrás de la cabeza. Bien, cuidado con mitificar ni lo antiguo ni lo moderno. Todo el mundo de los diseños de Mondrian, Klee y demás se aplicaron muy bien al tema de la tapicería. Ellos mismos lo hicieron en los textiles, artesanía textil. Aquí tenemos Gunta, esto, mi señora mía, creadora de estos dibujos abstractos para hacer tela como dibujos, ¿no? Bien, aquí tenemos una Stolen Carriage Experimentation with materiales no ortodoxos, ¿no? Materiales no ortodoxos, no. Materiales nuevos, como el celofán, la fibra de y el metal y el metacrilato. Son, no es que sean ortodoxos, es que eran nuevos. Bien, las telas, pues, se fueron comerciando para tapicerías y demás, ¿no? Todo esto salió de la Werkbund y salió de la Bauhaus, ¿no? Gunther Stolze, la acabamos de ver, pues hace estos diseños muy bonitos, ¿no? Es un diseño bello. Estos tres diseños, yo pregunto, si nos quedamos mirando fijamente a estos tres diseños más de 5 minutos, nuestras neuronas empiezan a recordar algunas enfermedades mentales que trabajó Freud y compañía, ¿no? Aquí la vista se nos va de una manera mareante, porque nuestro ojo se ve forzado a seguir todos estos líos, ¿no? Y naturalmente el ojo pierde estabilidad. Vamos allá. Con doña Gunta Stolz. Aquí ya se aproxima más algunos tejidos precolombinos o de los indios comanches y de las mantas de los indios norteamericanos. Bien, se aproxima en el sentido que decimos siempre, que primero fueron los indios americanos y sus mantas y sus tejidos en Paracas, ahora me acuerdo el nombre, como no leo, no tengo que hacer memoria, el arte precolombino en Paracas, dando al Pacífico, allí en los Andes, esas telas preciosas, ¿no?, de Paracas, que se han conservado muy bien por la sequedad absoluta del ambiente. Bien, le digo que pocas cosas nuevas bajo el sol. El arte gráfico es fundamental, porque vivimos en el siglo XX, es el siglo de la comunicación. Antes estaba la imprenta, ¿verdad?, y Gutenberg, de ahí pasamos a muchas cosas nuevas, ¿no? Y todo lo que tiene de simplificar los alfabetos con estas letras de palo gordo para permitir leer con más comodidad, ¿no? Tipografía, alfabetos infinitos, ¿no? Y todas estas aplicaciones a carteles que anuncian exposiciones o que anuncian apertura de un curso o conferencias, lo que sea, ¿no? Ya digo que vienen todas del constructivismo y del suprematismo que habían inventado los rusos para dar de leer, perdonar la gracia o la gracieta o la libertad construcción, para dar de leer al pueblo, ¿no? Hay que dar de comer, hay que dar de leer. Ahora habría que dar de leer a casi todos los recientes profesores universitarios que padecemos, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales. Y el que, a buen entendedor... Bien, aquí tenemos otra vez lo mismo, es decir, todas estas... Y otros diseños, estos contenedores de cristal, magníficos, pues para guardar los restos de la comida del mediodía, pues todos tenemos Tupperware y demás, se hacen por ahí. Esto de aquí es una escenificación didáctica de lo que el currículum del arte contemporáneo, ¿no? Basic course, aquí primero, y luego se va entrando o se va saliendo de construcción, piedra, madera, metal, pam, 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 pam. Es muy divertido a analizar este sol didáctico, pero no podemos tener el tiempo ahora. Bien, abajo los Tupperware de la época. La producción en masa, la producción lógica, aumenta la población, aumenta el número de consumidores, hay que, ya no se crea como antiguamente, que ibas a la Edad Media, ibas al talabartero y te hacía tal objeto, ibas al peletero y te hacía una capa de martas cibelinas para ti. No es que ahora se hagan 1000 capas de martas cibelinas, pero en fin, hoy día los productos que industrialmente tienen algún sentido mantener, desgraciadamente, son los que se pueden fabricar a millones. Y esto pues ha degenerado en la calidad, obviamente. Producción en masa, producción masiva, sobre un producto individualmente creado, artesanalmente. La síntesis de las artes más altas y las artes menores. New Modern Sense, moderna idea de belleza a través del racionalismo. Que otra palabra idiota, ¿verdad? Así utilizada, ¿no? El racionalismo, ¿no? ¿Qué hay más racional cuando desde el Escorial se gobernaba el mundo? Cuando en Madrid el Escorial se tardaban 2 horas o 12 horas o 2 jornadas, que Felipe II tenía un imperio donde no se ponía el sol y se gobernaba desde el Escorial un imperio donde no se ponía el sol. Luis XIV en Versalles. Algo más funcional que eso. Ya me río yo de lo funcional de ahora. En el sentido de que servía para una función, claro que sí, de gobierno, mejor que nada, ¿no? Bien, echando una mirada atrás, dice sobre el tema académico, que incluía, pues, Pure Creative Arts, pues, dice que pierde un poco la parte espiritual, o que añade un espíritu, no solamente una estética nueva, sino también una espiritualidad nueva. La espiritualidad del tubo extruido, pues es distinta de la talla de madera. En fin, hay cosas distintas, ¿no? La experimentación con materiales nuevos, obviamente, es muy útil. Gracias al plástico, pues tenemos en medicina unos avances fantásticos para hacer transfusiones, para 1000 cosas. Este instrumental, en medicina, es probablemente medicina aplicada, sobre todo, donde mejor ha ido o nos ha ido con los tiempos modernos. Imaginaros al dentista de hace, yo lo he conocido, vamos, con una boca que he tenido problemática siempre, en los años, pues, nací en el 42, pues en el 48 o 50, ir al dentista, ¿verdad?, y que te metiera un torno en la boca, ¿no? Parecía un martillo pilón en vez de una horrible, ¿no? Bien, quiero decir que en medicina la cosa ha ido a maravillosamente bien, ¿no? First year preliminary, aquí decíamos lo de el programa de trabajo, ¿no? Primer año se estudiaba en un curso preliminar, pues había 3 tareas, y aquí vienen las 3 tareas del curso de primer año. la metodología, experimentación con materiales nuevos, análisis de los viejos. Bien, aquí viene todo un programa de estudio de los colores, de los materiales y demás del primer año en la Bauhaus. Ahí lo tenéis. Muy mal se lee por el tamaño. Aquí teníamos lo mismo, preliminar, Albers, el arquitecto. Descubrir la especificidad de calidad de cada material, ¿no? Es decir, el plástico pues tiene unas características de flexibilidad, de adaptación, de como queramos llamar, ¿no? El cristal también, el metal, el aluminio. Todos estos son los programas de la Bauhaus, que como veis son rigurosamente artesanales, de artesanía, de fabricación de material. Todavía no hemos entrado en la arquitectura, ¿no? Moholy Nagy fue el que introdujo elementos de diseño en el sentido de decir, vamos a incorporar el arte de vanguardia al estudio de la mera artesanía de fabricación del ladrillo, de pulir la madera, de fundir el hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, naturalmente enriqueció no solamente el estudio de determinados elementos nuevos, sino su combinación. Balance between parts, el equilibrio de las cosas, no se puede mezclar hábilmente de cualquier manera. Y, por supuesto, la creatividad en tres dimensiones, que es en una forma de, no de escultura, tiene aspecto escultórico, pero realmente no es escultórico, esto es una adhesión juntado de elementos simples, ¿no? Que al juntar elementos simples se crea un elemento único en tercera dimensión, ¿no? Bien, todo esto, las consecuencias de todo esto pues fueron infinitas en arquitectura, en diseño de coches, motocicletas, en máquinas de tren, barcos. Aquí una serie distinguida de caballeretes posando, fijaros que Moholy Nagy con sus pinturas psicalípticas. Bien, aquí tenemos los maestros, de los grandes maestros de la Bauhaus: Albers, Mücke, Moholy Nagy, Bayer, Schmidt, Gropius, Bauer, Kandinsky, Pelkley, Feininger, el norteamericano maravilloso, Gunther Stoltz con esas telas, Oscar Schlemmer y muchos más, ¿no? Bien, aquí tenemos el propio cartelismo este de la verticalidad. Fijaros que normalmente los escritos se ponían en los arcos del triunfo romano de Roma, se escribía horizontalmente, ¿no? Por poner un precedente el más remoto, ¿no? Esos arcos en los que se ponía la inscripción de turno, que luego cuando el emperador decía a este emperador que celebramos aquí, no me ha gustado lo que ha hecho, venía la damnatio memori, venía un artesano, picaba el nombre del emperador y desaparecía, ¿no? Hoy día se llama ningunear. No hay nada que tema más un político. Un político hoy día no teme que hablen mal de él, les es igual. Que saquen cualquier escándalo, les es igual. No falta ninguno. Lo que más temen es que no se hable de ellos, que los ninguneen. Pues si los periódicos de hoy, Servata a distancia, equivalieran a esas, o la pantalla de televisión, a esos arcos del triunfo donde se ponía la historia, pues la damnatio memori en aquellos arcos era picarlo. Damnatio memori, no hay que traducir. Hoy día se ningunea. No, usted no ha salido. Llevan 2 meses sin hablar del concejal tercero de Villanueva del Duque, con lo cual el concejal tercero de Villanueva del Duque entra en depresión sistémica. Bien, aquí tenemos a todos estos caballeretes. Vamos a ir un poco rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. ¡Buf! Bien, más de lo mismo. Feininger, qué maravilla, estos dibujos aquí, fantásticos. La catedral de... Qué mal se ve aquí, bueno, bien. lo mismo, ¿eh? Artes gráficas, revistas, alfabetos, telas. Aquí, que hemos visto, muy bonito. Esto el otro día lo veíamos aquí. Estos verdaderas... Estas construcciones que veíamos en Bantonge, cuando me equivoqué entre Bandos... Y os conté Bandoesburg cuando, leyendo a Bantonge Rue y compañía. Bueno, aquí tenemos todo este tipo de... ¿Cómo se llaman estas cosas, por Dios? Del motor, que hace así. A ver, ingenieros... ¿Cómo se llaman? Ay, alguien me lo va a soplar inmediatamente. Lo que mueve el... La palabra... Ahora me la dirá alguien. Engranaje, sí, pero no es exactamente engranaje, Julio. Es otra parecida... Las bielas. Perfecto. Perfecto, Santiago. Las bielas, se parece una biela. En nota le he escrito a las clases, gracias a Dios, el pistón arriba, el chum, 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 la camisa del pistón, el émbolo, perdón, el árbol de levas, vale, gracias a todos, el árbol de levas, las bielas, qué bonito. Pues tienen belleza, evidentemente, porque una biela y un árbol de levas se está haciendo así, están moviéndose, es un futurismo puro. Bien, aquí lo mismo, seguimos con Marián. Pues aquí tenemos más instrumentos de cocina, desde un secador de tinta, fijaros qué divertido, un tintero, un secante para tinta, unas cosas para sostener libros, dos sujetalibros, de todo se fabrica aquí y por su orden, ¿no? Y somos herederos de esto, ¿no? ¿Qué ventaja tenían estas simplificaciones? Pues lo que hemos dicho, que la fabricación en masa o la producción en serie, se facilita muy bien. Claro, es muy difícil hacer producción en serie de un jarrón de Sajonia. Es muy difícil. En cambio de esto, pues, tiras 5.000. Aquí tenemos el fantástico, ¿verdad? A nuestro amigo Paul Klee con estas cosas. A todos los fantásticos vanguardistas que hemos visto, ¿no? Golopios aquí abajo. Aquí aparece... Qué mal se lee aquí. Bien, habla del arquitecto en Walter Gropius, como nace en el 83, creo que muere en el 40, si no me equivoco. Bien, pues Walter Gropius, ya digo que como estudia con Behrens, pues es el, aquí dice... yo en el tercer punto aquí abajo, y joined the office of Peter Behrens and accepted the position of German. Bien, hace la fábrica Fagus, hace una serie de sitios muy interesantes, ¿no? Y también estudió Van der Rohe con Behrens, y los dos fueron, ya hemos dicho, directores de la Bauhaus y demás. Bien, aquí tenemos la fábrica, bien, el cubo de cristal. El cubo de acristalado con esas, muy propio para una buena fábrica ventilada y luminosa, ¿no? Muy bien, la factoría de Fagus. Fagus era una industria, una fábrica de algo de zapatos, no me acuerdo qué era, de Schulas, aquí tenemos Schulas Factory, pues fábrica de zapatos, ¿no? Pues, algo muy prosaico, pero muy útil. Bueno, pues aquí puede ser... Es un poco lo contrario de la fábrica de turbina AEG que hicieron antes, que era muy cerrada, esta es totalmente abierta. Dice, both have corners, las dos tienen esquinas libres de soportes al aire y tienen fachadas de superficie entre los soportes que prácticamente envuelven a todo el edificio, ¿no? The whole height of the building. Bien, aquí vemos distintas fábricas, que podéis verlas ahí tranquilamente. La Fagus, la AEG, la de turbina de Fagus, de Behrens, Peter Behrens, que ahí es donde nació todo. Los interiores, le digo, que son absolutamente luminosos, diáfanos, sin columnas, que son totalmente muy interesantes. The interior of the building reflects a functional open floor plan. plantas exentas de cualquier tipo de soporte en medio. Forma de construir, no nos metemos en ello. Bueno, pues se hacen por partes. Algunos son elementos ya prefabricados, elementos prefabricados de cemento, que también lo hay. El módulo L de Leoz aquí, que hubo, ¿verdad?, en España en los años Leoz, sí, el módulo L. Bueno, hay más. La estructura básica de la Bauhaus, aquí lo tenemos, en un edificio totalmente iluminado al aire, ¿no?, con estos sitios de distinguir las clases, los laboratorios, los conectado por estos puentes. Aquí abajo no hay nada, es una especie de calle interior, ¿no? Dice, it consists of three connected wings of bridges. Pues hay tres alas de puentes aquí, tres edificios conectados con estos puentes, ¿no? Taller y escuela y aulas están conectadas a través de puentes que tienen dos alturas. Bueno, aquí, lo leéis igual que yo. La residencia, los dormitorios y la parte de aulas están conectadas a través de una ala distinta. Bueno, el edificio que vimos en... Bien, aquí tenemos el plano. Aquí tenemos perfectamente en este sitio visto el tema. Uno, dos, tres edificios. No es un edificio corrido. Aquí todas las viviendas son exteriores, naturalmente. Tiene ventilación, vamos. Parece estupendo. Eso lo dice Miguel Ángel. Hace bien. Que pase ingeniero de caminos, canales y puertos. Bien, aquí veis el tema. Es la mejor foto que tengo de aérea. Veis aquí todas las... Totalmente toda la arquitectura contemporánea funciona así, ¿no? Escaleras. Había unos cuadros preciosos. Vimos alguna pintura de una alumna subiendo por estas escaleras. ¿Os acordabais? No me acuerdo ahora mismo quién era el pintor. De espaldas, tres alumnas subiendo por las escaleras de la Bauhaus. Era, a ver, ¿dónde lo vimos? En cubismo no era, futurismo no era... No me acuerdo ahora mismo. Bien, aquí tenemos la biblioteca con sus luminosidad por todas partes. Weimar y Dessau. Escaleras muy amplias, fijaros, no son escaleras estrechas. Bien, documentación de los primeros archivos. Peter Behrens, que fue el gran creador de todo esto, ¿no? Primero de la Workbund, German Workbund, y luego hizo la legendaria fábrica de turbinas de Behrens, de AEG. Bellísimo, un túnel precioso, ¿verdad? Ahí lo tenéis, magnífico. Constantemente tenemos unos acristalamientos en fachadas y demás. Leemos la propia casa de Venus, parecía una de estas fábricas, ¿no? Lo más significativo de Behrens, de sus obras, las tenemos aquí. La AEG, la de fábrica de turbinas. El German Embassy en San Petersburgo. La embajada alemana en San Petersburgo. Las oficinas centrales de la Hoechst. Y el apartamento. Mirad qué bonitos los Weissen of Schildun Apartment aquí. Qué bonitos. Marbella, ya quisieran, y todo lo de la Costa del Sol, incluidas las monstruosidades, pues vienen de aquí. Estas se pueden estudiar, estos proyectos, que vienen aquí. Peter Behrens House, fijaros qué bonita la casa de Peter Behrens. No sé si es esta la de al lado, bueno, aquí una lámpara Art Nouveau completamente pasada ya a Art Deco. Art Nouveau, mejor dicho. Bien, aquí tenemos esto, que habría que ir a cada una de ellas. Ah, perdón, perdón. Otros elementos de aquí, de que ahí tenéis una absoluto, un absoluto, Slemmer, exacto, Oscar Slemmer, que era la ciudadana subiendo. Muchísimas gracias, Oscar Slemmer. Bien, una señora muy guapa. La espalda. ¿Y dónde acaba la espalda? Bien, aquí tenemos lo que hemos dicho. A ver, que por qué demonio aquí viene. Art Nouveau puro, ¿verdad? Estas señoras con los cabellos como algas, la voluta. Esto, una silla de tortura, magnífica silla de tortura. El que se siente ahí balao. Ventilador, maravillosamente sencillo. La tetera de Julio Cirujano, que nos ha dicho, se lo ha olvidado. Se ha dejado aquí la tetera. No es muy distinta de las chinas de porcelana, ¿no? ¿Sabes? Tampoco es, solo el material. Y aquí estamos con las obras de Behrens, en las oficinas centrales de la Hoex Company. Aquí tenemos unidas por este túnel, cómo se unían en la Bauhaus, los edificios de la Bauhaus, el magnífico reloj ahí para marcar el tiempo, las turbinas, y esta especie de nave maravillosamente exenta, como veis, totalmente diáfana, no hay un soporte. Detalles de la construcción, buenas tardes. El expresionismo, una forma de vanguardia que se manifestó en la arquitectura, es decir, una arquitectura parlante, ¿eh? Y aquí tenemos el magnífico monumento que se hizo en la exposición de 1923, me parece que fue el 23, sí, creo que fue la, aquí está el pabellón de la, a ver si viene aquí ahora. Creo que fue en el 23. Bien, arquitectura, modelos de arquitectura expresionista, es decir, arquitectura parlante, que hemos visto algo en el expresionismo, acordaros cuando lo hemos dado, ¿no? Aquí está Gaudí, aquí está de Klerk, aquí están todos los, este por ejemplo hace pues el Großes Schauspielhaus, en precioso edificio que va a tener enorme difusión porque reúne elementos clasicistas. Aquí, como veis, la curva es la que domina. Esto es el tambor de una cúpula. Aquí tenemos el tambor, aquí tenemos la cúpula. Aquí tendríamos... Bellísimo, ¿no? Esto aquí que se asoma como una... un barco, como un... Esto es en la Unión Soviética. Es la casa de no sé dónde, la casa de espectáculos del obrero, algo así se llama. Hay una muy parecida, no sé si es esta, lo digo por estas viseras que saca ahí. Aquí están las, fijaros qué decoración de estalactitas, estalactitas, no sé si estalagmitas que serían para arriba, no creo, pero sobre todo decoración islámica totalmente, y también naturaleza, ¿no? Qué bonito la cúpula de la Spielhaus, de la Schaus. Bien. Otro arquitecto, sus obras aquí, Ansarum, papapum, pum, pum, pum. Auditorios de música maravillosos porque procuran tener una excelente, ¿cómo se llama eso? Capacidad de, para que se oiga bien, una buena...
Acústica,
gracias Antonio. Aquí tenemos algo ya muy, muy en contacto con, gracias Santi, Santiago. Aquí tenemos también aquí en estas obras que estamos viendo aquí, pues ya tenemos también a en cierto modo, estas obras, estos pisos sobre los pilotis, ¿verdad? Que se hizo en Francia, ¿verdad? Aquí en este caso en Alemania, en Hansharum. A ver un momento, ¿veis estos auditorios? Con una acústica excelente, tenían los teatros griegos, que hablaban desde la escena y se oía en el quinto pino, ¿no? Bien. Le Corbusier inventó todas estas casas con los pilotis abajo, ¿no? Se llaman pilotis. Bueno, pues herederos de, o precedente de esta arquitectura que ahora veremos. Con esos, bueno, aquí, imaginaros lo que es la casa de Schminkehaus in Lobau, en Sajonia, ¿no? Pues es una arquitectura absolutamente expresionista, en la que la irregularidad y la asimetría funcionan por todas partes, ¿no? Fijaros esta puerta con menor tamaño abajo, sería para meter el carrito del té. Vete a saber. Aquí, bueno, todo aquí. Gaudí hizo unos interiores imposibles de colocar muebles, ¿no? Porque una pared que hace así, pues no puede arrimar nada, ¿no?
15 minutos.
No, 19. Bien, aquí tenemos lo mismo, este tipo de expresionismo. Vamos bien, vamos casi bien de tiempo. Otra vez la Schminkehaus. Dice, un diseño de casa adelantada décadas de a su tiempo, ese techo del jardín de decorado como un jardín de invierno interior, dice, consiste en una red de concavidades, de aberturas cóncavas de color naranja, ¿no? Containing a series of downlights. Bueno, pues ahí meten una serie de bombillas y de cosas, ¿no? Aquí lo mismo tenemos otra vez las. De todo este tipo de arquitectura alemana de esta época es un poco circense, con perdón para el señor Sharum y compañía, ¿no? Hay bastante de circense. Bien, los norteamericanos, como es lógico, la copiaron encantados, porque los norteamericanos tienen bastante de circo. Aquí tenemos pintura y arquitectura incorporados. Aquí tenemos la misma casa. ¿Quién hace ruido por ahí? Esto que parece una catedral gótica, ¿verdad? Y que recuerda mucho a algunos diseños de Sant'Elia. ¿Os acordabais del arquitecto futurista italiano Antonio de Sant'Elia? Había unos edificios, ¿os acordabais, no? Que son como una forma gótica, en definitiva, ¿no? A su manera, ¿no? Un gótico moderno, ¿no? Pero que ya digo que recuerda a Sant'Elia. Ejemplo de un monumento expresionista, ¿verdad? De Mendelssohn. Erich Mendelssohn es un maravilloso arquitecto que crea la Torre Einstein, que es como una especie de homenaje a Einstein, evidente, don Alberto, en la cual, a guisa de observatorio astronómico, homenaje naturalmente al señor E=mc². Este señor, pues le dedica esta torre, en la cual dice, es un astrophysical observatory, es un observatorio astronómico en el parque de Potsdam. Menos mal que está bien escrito Potsdam, pues siempre la gente escribe Potsdam como si fuera el correo. Potsdam, naturalmente, de Mendelssohn, en el parque, esta especie de mezcla de faro y de observatorio, porque también el faro que orienta y nos dirige, también Einstein fue un gran orientador de la ciencia moderna, ¿no? De manera que ambas cosas están bien, ¿no? Bien. Esto lo habríamos visto despacio en 20 clases, pero aquí no. Aquí tenemos el diseño de la Torre Einstein arriba y abajo de Mendelssohn, otro edificio que no me acuerdo. Es una catedral, es una iglesia moderna, ¿no? En la cual el ábside pues tiene una cristalera, aquí parece que hay un altar, aquí hay. es una iglesia de tres naves, totalmente clásica, naves laterales, la mitad de anchura que la nave central. Aquí tendríamos la bóveda, bueno, no me acuerdo exactamente, la Santa Magdalena o qué sitio es este, porque no me ha dado tiempo a verlo. A lo mejor lo dice ahora. Bien, aquí tenemos otra, la Casa Renault, con este precioso motivo Art Deco, totalmente Art Deco, que tenemos aquí delante. El garaje de la calle no sé cuántos, que también vimos en Art Deco, en París. Y para terminar, esta magnífica visión de lo que es una casa modernista, moderna, o Art Deco, con estas galerías acristaladas. Ya digo que en La Coruña abundan este tipo de balcones acristalados, ¿no? En los cuales radicalmente nos cargamos en este Art Deco nos cargamos radicalmente el estilo de la Bauhaus o de la Bauhaus cuando hace arquitectura, que es totalmente plano. Hemos visto a Behrens, todas las fachadas acristaladas, como un cortinaje, un plano único, un telón, más que cortina, un telón acristalado. Aquí tenemos otras, aquí tenemos claramente unas decoraciones bellísimas, Art Deco, adiós, se ha liado el tema. Adiós con la otra. Aquí salen los indios con las flechas, que no sé cómo se quita esto. Bueno, quitarlo vosotros. Aquí, como veis, la fachada es cóncava, cóncava y convexa, es decir, está haciendo un recorrido de este tipo, ¿eh? Lo cual altera por completo el tema, pero no prescinde de los, gracias, no prescinde de los elementos muy, muy cozy, que dicen los ingleses, muy cozy, muy calientes, muy agradables, de estos sitios de sentarse aquí, porque tú te asomas a una ventana y no ves más que lo de frente. Si te asomas a este tipo de ventanal, que es una réplica de la Excedra, los que visitasteis el Museo de Sorolla conmigo, os acordabais, en el salón de abajo, la Excedra. Si tú tienes un salón que hace así, o que lo rematas así...
Ahora quieres pintar.
¿Cómo?
¿Quieres pintar?
No te oigo, Antonio.
Que si quieres pintar ahora.
No, ya está pintado. Bah, que lo digo, que vale. Si tú te asomas aquí, te pones aquí, puedes ver aquí y puedes ver aquí. Pero si tú te asomas a una pared de una sala que estás aquí, pues únicamente puedes ver aquí, de frente. Por eso la Excedra, esto que ya digo, que aparece en los libros de arquitectura de Vitruvio y compañía, y en el Museo Sorolla lo vimos muy bien, ¿no? Como veis, mi capacidad de diseño es muy parecida a la de Behrens, Gropius y compañía. Bien, hemos llegado al 61, no es mal número, y vamos a dedicar los 5 minutos que nos quedan, en primer lugar, a decir que cerramos un curso que, como todos los... ¡Ay, perdón! La 62... Aquí no hay nada.
No hay nada.
Lo dejamos en blanco. Un curso que para mí, como todos los cursos, desde que doy clase, han sido maravillosos. Y han sido maravillosos porque la materia me entusiasma, su vinculación con otras disciplinas me entusiasma, pero sobre todo han sido maravillosos, y como vosotros no os examináis conmigo, ni yo os examino, ni os califico, puedo hacer los elogios que me dé la gana. Y puedo decir que el tener un alumnado como vosotras y vosotros, aquí voy a utilizar el lenguaje que nunca utilizo, de vosotras y vosotros, pues ha sido espectacular. Y lo vamos a seguir repitiendo. Charo, eres un cielo. Vamos a ver. Volveremos sobre ello cuando no haya virus y cuando no haya castaña de esta. Ya veremos si el año que viene la UNED se porta bien con nosotros, que no estoy muy seguro. Estoy a vuestra disposición para complementar cualquier cosa que queráis. Y cuando digo estoy, hablo en plural, Antonio Arias y yo. Sin Antonio Arias, este curso no hubiera sido posible. Y además, cuando alguien lo hace gratis et amore, mucho más todavía, supliendo las muchas carencias que la UNED ha tenido. Las muchas carencias, digo, que la UNED ha tenido. Porque ya habéis visto la cantidad de gente. No entro, no puedo entrar, no puedo... Bien. Gracias, Antonio.
Pero Arias. Hay que reconocer que tiene un equipazo técnico muy bueno la UNED.
Debe tener un equipo muy bueno y un material muy bueno, pero la realidad es que con los alumnos pues no ha facilitado el know-how, lo que llaman el know-how. Qué cielo todos los mensajes de Ignacio, de Mari Carmen, no puedo, Emilia, bueno, a todos. Os enumero uno por uno porque realmente no se puede ser más amable. Ya digo que merece la pena cualquier esfuerzo y con Chagar. No veo ningún comunicado de Galán Cabello, ya vendrá.
Bueno, servidor ya está de vacaciones, que decían por ahí.
Estará de vacaciones. Ana María Guaza, echar a todos por vuestro nombre. María Victoria, doctoras, doctores, ingenieras, abogadas, médicas, arquitectas, enfermeros, a todos los que por aquí vamos a seguir haciéndolo. Y por supuesto, ya digo que me podéis mandar cualquier correo haciendo las cosas. Antonio, debe estar a punto, todavía no, queda...
9 minutos.
¿Eh?
9 minutos.
Quedan 9 minutos. Planes que os quiero decir antes de que os vayáis. Por supuesto, descansar lo primero, porque esto ha sido una... Gracias, qué amables. Ha sido un auténtico tour de force. Ha sido un luchar contra todas las cosas que hemos luchado. Pero ya digo que con la comprensión vuestra, no te librarás de nosotros. Estoy seguro, Rosario, Rosa Busturia, estoy seguro que no me voy a librar de ti. Dios me bendiga, os bendiga. Ignacio Avilés, encantador. Miguel Ángel, Ignacio, todos. Es que no voy a... Soledad, no voy a decir nombre por nombre.
Al tutorial de las clases que dice Miguel Ángel, creo que se podrá acceder permanentemente a través del campus virtual.
A través del campus virtual, como os ha enseñado Antonio, se entra en todas las conferencias que hemos dado. Utilizadlas con la debida prudencia y debida discreción que yo os pido. Como veis, mis conferencias están llenas de saltos para adelante, saltos para atrás, rectificaciones. De repente no me acuerdo de un nombre. Bueno, no. Yo las clases mías presenciales las hago iguales. O sea, de repente digo, ¿cómo se llamaba? Las bielas, pues las bielas, y siempre hay. De manera que también eso mantiene a los alumnos bastante despiertos porque pueden colaborar e intervenir. A veces estos olvidos míos no son involuntarios, son voluntarios. A veces me olvido de cosas para que me la digáis, ¿no? Bueno.
Miguel Ángel, repito que estarán, yo creo que permanentemente en el repositorio del campus virtual.
Le digo yo que sí, ¿no?
Otra cosa es que algunas cosas no estén y haya que resubirlas, pero todo permanecerá ahí.
Bueno, como hemos disfrutado con el tema, yo os digo también, quiero que sepáis, no lo recibo más que cosas, estoy realmente anonadado de lo que estoy leyendo. Así que, por Dios, gracias. Y Antonio también. Quiero deciros que mi sistema de enseñanza, en estos casos, no es deciros lo que podéis leer en cualquier manual, en cualquier libro. Cogéis cualquier manual o cualquier preparación, la Bauhaus, y os cuenta lo que fue. Yo lo que pretendo es aportar ideas nuevas sobre el tema, interpretaciones nuevas sobre el tema, relaciones nuevas, capacidad de relación. Porque si no, es que no se entiende nada. Es decir, el ser una enseñanza repetitiva, ya digo que podéis mirar, y hoy día con internet, está todo en internet, vais a internet y leéis todo. Lo que es importante es la creación que yo aporto, mejor o peor, ¿no? Las relaciones nuevas, el sistema interdisciplinar. Habéis visto, por ejemplo, los de Rusia, vais a ver mañana un auténtico esfuerzo sobre ese tema. Pero aquí ver la pintura con arquitectura, ver, eso es lo que me importa que tengáis, que distingamos, que rompamos todos los mitos que todo lo que son tópicos sobre la Bauhaus hay tanto escrito como si hubiéramos sido idiotas. La humanidad hubiera sido idiota antes de la Bauhaus. Mire usted, había catedrales góticas y había plazas romanas, por favor, ¿eh? Todo eso hay que echarlo abajo, ¿no? Todo eso que viene de una mala interpretación o mal uso de la sociología y del periodismo, ¿no? Que es la vulgaridad o la superficialidad. Bien, naturalmente hay una sociología seria y hay un periodismo serio, cada vez menos, pero a lo que voy, que una cosa es el arte, el estudio del arte académico, de la ciencia, de la historia del arte, ¿no? Bien, por tanto, que quede claro, y también dejo que quede claro que en mis homilías, por hablar de alguna manera, yo os cuento las cosas que creo, que no son intolerantes, son simplemente las cosas en las que yo creo y las interpretaciones que yo creo. Naturalmente respeto las ajenas, que son respetables, porque ya he dicho muchas veces en clase que otro de los tópicos modernos de que todas las ideas son respetables es mentira. Si yo ya digo que se me ocurre ir con un hacha a clase y peinar con raya en medio a los primeros alumnos de la primera fila, es una idea muy poco respetable, que a los alumnos de la primera fila les va a parecer especialmente poco respetable. De manera que no hay la equidistancia, no creo en ella en absoluto. No todo vale, no todo es igual. Hay que precisar, hay que distinguir. La persona distinguida es la que distingue. Y la persona distinguida, no únicamente desde un punto de vista de etiqueta social, que es muy importante, sino también que distingue intelectualmente, es la persona que distingue intelectualmente. Por tanto, también mis homilías, que no pretenden ir contra nadie, sino a favor de algo que es la búsqueda de la verdad profunda, abierto a todos los caminos para llegar a ella. Pero ya digo que... Bien. Santiago Martínez, a mí, como de costumbre, Miguel Ángel, a quien no os doy las gracias a todos. Muy emocionado, porque ya digo que ha sido un esfuerzo muy grande. Antonio y yo estamos dispuestos a hacer el año que viene, viene en esta UNED Senior, si cambian las circunstancias, que os voy a poner en un papel, porque ahora que ya ha pasado el tiempo, os voy a poner en un papel lo que ocurrió en marzo y lo que ha ocurrido al final de curso. Por simple amor a la verdad y por simple amor a estar informados debidamente. Porque ya os cuento que yo, aparte de mi familia, me eduqué en un colegio en cuyo frontispicio, a la entrada, ponía el pasaje de San Juan del Evangelio: la verdad os hará libres. Cuando se ha educado uno en un colegio, 10 años de colegio, 7 de bachillerato y 3 de... Y se ha educado uno en ese colegio, y cada vez que ha entrado y salido, bueno, sobre todo que ha entrado 4 veces al día, leía: la verdad os hará libres. Crea hábito. Eso crea hábito. Es un vicio del cual ya no puedo renegar, ¿no? De manera que me preocuparé toda la vida de buscar esa verdad. En todo tipo de relaciones, intelectuales, humanas, amorosas. Y creo que mis colegas de los marianistas del Colegio del Pilar, con las excepciones de este turno, han seguido esa norma. Por tanto, al llegar a la universidad, donde el ayuntamiento de profesores y discípulos, como decía la partida, la ley de partidas de Alfonso X el Sabio, la partida número 5, creo que era, ¿no? ¿Cuál? Hablando de las escuelas, que eran las universidades, habla de ayuntamiento de profesores y alumnos en busca de los saberes. Qué bonito, ¿no? Bien. Esta homilía acaba.
Último minuto.
Besos y abrazos, sobre todo a todas las alumnas y alumnos. Y os tengo... Aquí me hacéis muchas preguntas. ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? Dejadme respirar ahora. Dejarnos respirar. Que ya veremos lo que hacemos. Pero seguro que va a ser tan atractivo como ha resultado lo de Rusia, o tan atractivo como ha resultado lo de las vanguardias. Y naturalmente agradeceré todo tipo de sugerencias. No os centréis en temas muy, muy concretos, porque al alumnado en general hay que darle un campo muy amplio de trabajo, ¿no? Solo me digáis la cerámica china de la época Ming. porque no le interesa a nadie. Eso es para un seminario de 3 días, ¿no?
10 segundos.
Bien, Antonio, cerramos el local.
Se cierra.